Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
No hay nada como estar negociando para rebajar el tono crispado y el cruce de acusaciones a los que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Ayer el Congreso fue el escenario de un acto de recuerdo de cómo la joven democracia que vivíamos en 1981 fue más fuerte que la intentona golpista. Hoy el Congreso ha servido para que unos y otros hagan un poquito de teatro. Por cierto, te voy a hablar de otro teatro de verdad enseguida con un público de lujo. Como te digo, Sánchez ha admitido que quizá se precipitó en la desescalada de mayo. Por eso pide ahora cautela y responsabilidad a las comunidades para no meternos de lleno en una cuarta ola. Tiene razón. Su socio de gobierno Podemos deja claro que al otro lado no hay alternativa, que a pesar de que no se aguanten, eso no lo dicen, pero lo digo yo, son los únicos capaces de estar con el PSOE. Pide Sánchez responsabilidad a 15 días escasos del 8M. ¿Te acuerdas? Con manifestaciones a la vista, según la delegación del gobierno en Madrid, que no deberán superar los 500 asistentes. Claro, me manda algún colega un mensaje ahora mismo que dice, o sea, yo no me puedo reunir en mi casa con 6 personas o con un primo, pero sí se pueden manifestar hasta 500 personas juntas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, preguntada por la oportunidad de celebrar manifestaciones como esas, apenas dudaba.
Por coherencia con la petición que estoy haciendo de una llamada a la responsabilidad a todos para seguir con la cultura del cuidado y la prevención, puesto que todavía estamos en una situación que hemos pasado de riesgo muy alto extremo a una situación de riesgo alto, lo que usted me está planteando no ha lugar. No ha lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
Ojo, la ministra Darias es una de las que aparece en primera fila con la pancarta el año pasado. Sabe de lo que habla, ¿eh? Ahí tenemos las cifras. Casi 400 muertos más en las últimas 24 horas, 9.000 nuevos contagios. Lo único positivo, si hay algo positivo, es que la incidencia baja a los 218 casos por 100.000 habitantes. Y ahora sí, me voy al teatro. Es una historia preciosa. Te voy a pedir que intentes imaginar lo que ha supuesto para algo más de 100 abuelos salir por primera vez de la residencia en la que han estado sin poder pisar la calle desde hace un año. Han sido el público, el gran público, de una función muy especial. Un monólogo del inmenso Santi Rodríguez, gran amigo y oyente.
De hoy ha sido increíble. Lo de esta mañana ha sido una cosa que yo creo que no se va a volver a repetir, por lo mágico que ha sido la sensación de saber que te está escuchando gente que durante un año pues ha habido personas riendo, pasando miedo, y después de un año de superar todo con su vacuna, tiene la posibilidad de salir, de estar en la calle.
12 meses recluidos por culpa del coronavirus. Algunos, muchos, habrán padecido el maldito bicho. Otros han visto cómo se iban para siempre los compañeros. Bueno, en el Teatro EDP Gran Vía han ocupado esta mañana las butacas, con la ilusión reflejada en la cara, a pesar de la mascarilla, con la emoción de quien tiene unas ganas inmensas de vivir, y más cuando ya han sido inmunizados. Juan tiene 85 años y solo echaba en falta un detalle. Su mujer no ha podido acompañarle.
Pues orgulloso, porque es la primera vez que vengo a ver el teatro. Porque además mi señora estaba pendiente constantemente para que viniera a verlo. Por ahí, ella a lo mejor hoy no ha podido venir, pero si no, cuando pueda le gusta mucho el teatro.
¿Y le va a traer usted al teatro?
Sí, sí, totalmente.
Alguno decía que, fíjate, por ir al teatro había recuperado la libertad. Y no me extraña, ¿eh? Nuestros mayores han sido los más golpeados por la pandemia y una vez con la vacuna puesta, no hay nada que les detenga. Les debemos muchas cosas, ¿eh? Nicolasa no se separa de su andador.
El día 7 del mes que viene, un año que no salgo de la residencia. Para mí esto es... Estoy un poco nerviosa.
No me extraña. Lágrimas en los ojos, una sonrisa permanente, en el público y en quien ha sido el encargado de estar sobre el escenario. Muy nervioso, porque una vez que sube el telón, se ha encontrado con unos espectadores muy especiales.
He hablado, por ejemplo, con Peli, que es una señora que el 12 de agosto próximo cumple 107 años. Es curioso que con a esa edad te sigan transmitiendo ilusión por vivir, que compartan contigo su experiencia y su gana de vivir y el valor que le dan a la vida.
Impresionante, Santi, como siempre. Han sido 12 meses de muchas limitaciones. Primero fue el no poder ver a sus familias, luego no salir, después esperar la vacuna. Bueno, pues poco a poco todo se va revirtiendo y está siendo posible gracias a la ciencia en gran medida y, por supuesto, al capital humano de esas residencias y de nuestros sanitarios. Han recuperado la libertad, han podido ir al teatro a ver a Santi Rodríguez. Enseguida hablamos de ciencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Escucha el sonido que viene ahora. Hay gente que tiene su vocación muy clarita desde muy pronto.
Hola, me llamo Judith. Tengo 9 años y de mayor me gustaría ser astrofísica.
Vamos, que sí lo vas a hacer, Judith. Judith está en tercero de primaria y no tiene a nadie en su familia que se dedique a la ciencia. Pero ella lleva ya años convencida. De hecho, fíjate cuál es su objetivo.
Me encanta todo lo relacionado con el universo y me parece muy interesante. Y además me gustaría crear un invento para descubrir más sobre los agujeros negros.
Toma. Todo empezó cuando su familia le contaba historias inventadas sobre las estrellas. Pero claro, la cosa ha pasado a mayores.
Desde pequeñita siempre me gustó todo lo relacionado con el universo, las estrellas, la luna, y ahora me he comprado una colección de todo el origen del universo, de cómo se formó, y varias cosas del universo.
Ojo, 9 años, ¿eh? Como Judith, son muchas las niñas en España que sueñan con dedicarse al mundo de la ciencia. Niñas que al cabo de un tiempo, si su vocación persiste, acabarán convirtiéndose en mujeres científicas. ¿Existe un techo de cristal en la ciencia? ¿Hemos avanzado? ¿Está aumentando la cantidad de mujeres que se lanzan a ese mundo? Bueno, ese es precisamente nuestro tema del día hoy. Mujer y ciencia en España. Escuchábamos a Judith, 9 años, decir que quería ser astrofísica y ahora precisamente voy a presentarte a una astrofísica de verdad. Ana Esteban trabaja en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estudia actualmente un doctorado en cosmología. Ojo a lo que investiga. Las lentes gravitatorias, un fenómeno que se produce cuando un objeto pasa detrás de un cúmulo de galaxias y este amplifica, como lo haría una lente, ese objeto que hay detrás. Bueno, mejor que no lo explique ella, porque yo, sinceramente... Hola, Ana, buenas noches.
Buenas noches. Oye, gracias por contar conmigo esta noche.
Mujer, a ti faltaría más. Un honor. Oye, Ana, ¿qué son las lentes gravitatorias? Para que yo lo entienda, no Judith, esa niña, que seguro que lo entiende, para que lo entienda yo.
Vale. Pues bueno, las lentes gravitatorias es un efecto natural que se produce en el universo y, bueno, que está basado en la relatividad general, básicamente. Y como bien tú explicaste, lo explicaste muy bien, consiste en que si tenemos un objeto que está muy lejos de nosotros, un objeto que puede ser una galaxia, puede ser una estrella, por ejemplo, y sus rayos de luz parten desde ese objeto y por el camino se encuentran a otro objeto con mucha gravedad, que puede ser una galaxia o, como bien dijiste tú también, un cúmulo de muchas galaxias, esta luz se va a doblar, se va a desdoblar debido a que esta lente o este objeto que está actuando de lente deforma el tejido espacio-tiempo, ¿de acuerdo? En esto se basa pues una de las predicciones de la relatividad general y es que el tejido espacio-tiempo pues se curva debido a la gravedad. Por lo tanto, los rayos de luz que pasan alrededor de ese objeto con mucha gravedad, se van a curvar y a nosotros nos va a llegar una imagen de un objeto de fondo, pues amplificada, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y además va a verse como, en vez de una imagen, un solo punto, pues se van a ver varias imágenes de ese mismo objeto.
Ya. ¡Qué chulo! Oye, cuando oyes a niñas como Judith, con 9 añitos, que quieres ser lo que eres tú, ¿qué piensas? ¡Jope, qué difícil lo va a tener!
Son maravillosas.
O ánimo, que llegará.
Claro que llegará, pero vamos, lo más importante es que existe una ilusión y personas que te inspiren. A mí, por ejemplo, me inspiró mi profesor de instituto en el último año de escolar, ¿no? Antes de empezar la carrera científica. Y me alegro tantísimo de escuchar que niñas como Judith a esa edad ya están, tienen las cosas tan claras y desean, ¿no? Poder descubrir lo que son los agujeros negros o como otros niños y niñas, si hay vida fuera de este planeta. Es desconcertante,
es
¿no? Porque a su edad yo no tenía las cosas tan claras, ¿no? Como lo tiene ella, y sin embargo aquí estamos, por supuesto.
Qué bien. Oye, en tu entorno, en ese Instituto de Astrofísica de Canarias, más o menos, aprox, ¿cómo os dividís hombres-mujeres? ¿Cuántos?
Pues hay estadísticas, bueno, todos los años se hace unos números, ¿de acuerdo? Porque dentro del instituto pues somos estudiantes de doctorado, están los personales, el personal investigador fijo, el que no es fijo, sino que tiene contratos temporales. Y bueno, la verdad es que el porcentaje sigue siendo más bajito de lo que se esperaría o de lo que a una le gustaría que fuera, ¿de acuerdo? Ahora mismo no tengo los números de antes, pero pero hace, la verdad que hace falta mayor número de mujeres, ¿no? Para realmente no llega a 60-40, yo creo.
Y por tu experiencia, ¿te has sentido, no sé si la palabra es discriminada, pero te ha costado más llegar a ti que a ellos?
Pues no sé si me ha costado más llegar, ¿vale? De acuerdo, yo lo que sí que me costó fue sobre todo tomar la decisión inicial de dedicarme a esto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque yo tenía la percepción de que esta carrera sobre todo eran carreras para chicos, pues eso, comentarios que no solo se oyen en tu entorno más cercano, sino también todo lo que te rodea, ¿de acuerdo? Los mensajes subliminales, todo lo que hay por ahí de es que el cerebro de las chicas y de los chicos son diferentes, o las chicas, pues a lo mejor es mejor que os dediquéis a otro tipo de carreras. Y el hecho de poder tener, pues a lo mejor, referentes cercanos o que en su momento me hubieran a mí contado un poquito más acerca del papel tan importante que desempeñó la mujer en la ciencia, me habría ayudado un poquito más y habría tenido las cosas tan claras como Judith, por ejemplo, ¿no?
Qué bien.
Luego después, durante la carrera, la verdad que muy bien, mis compañeros y compañeras formamos un grupo bastante bueno, nos llevamos todos muy bien, no tuve ningún tipo de discriminación en ese sentido. Y luego después, en mi trabajo, ¿no?, que ahora mismo estoy realizando la tesis, pues con mis compañeros en absoluto, la verdad. Pero bueno, siempre hay las pequeñitas cosas, ¿no?, que se ven pues en reuniones de trabajo o a lo mejor una chica, y no solo me pasa a mí, sino que yo lo veo en otras investigadoras, ¿no? No solo me lo veo en mi caso personal, sino en el exterior, ¿no? Que a lo mejor pues dicen algo y no se les tiene en cuenta y luego después, 10 minutos después, lo dice un chico y sí que sabe exactamente lo mismo y sí se toma en cuenta. O comentarios como, bueno, pues es que a lo mejor esta persona, esta chica, esta mujer investigadora ganó este puesto en esta plaza determinada porque hacía falta rellenar cupos, ¿no?, para mujeres. Y este tipo de comentarios que afortunadamente no son comunes, ¿de acuerdo? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, que cada vez vamos cambiando más la percepción, también los chicos, ¿no?
Pues seguro que sí, seguro que sí. Tomamos nota. Por cierto, como ya nos hemos quedado con los teléfonos, cuando termines la tesis o consideres que tienes que vender algo de esas lentes, llámanos y lo contamos.
Perfecto.
Estaremos encantados. Ana, muchísima suerte.
Muchísimas gracias y buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches.
Chao.
La clave para amar la ciencia es que te transmitan la pasión. Asun García es doctora en ciencias químicas. Nunca se le pasó por la cabeza estudiar esta carrera hasta que se cruzó en su camino la madre Pilar.
Estudié ciencias químicas gracias a la profesora que tuve de física y química en el colegio, una monja entusiasta y amante de la ciencia, que sabía transmitir ese entusiasmo a sus alumnas. Ella fue mi referente.
Asun es profesora en la UNED, trabaja en un grupo de investigación que se dedica al estudio de contaminantes emergentes en muestras de origen marino. Todos los cargos de su departamento son mujeres, pero cuando llegó a la universidad, pues no era así.
En aquel momento los cargos del departamento estaban ocupados por hombres y mi director de tesis también lo era. Pasaban los años y aquella tesis no prosperaba, por lo que decidí dejarla y empezar otra. Había entrado en el departamento una nueva profesora. Con ella empecé a trabajar en la determinación de residuos de antibióticos en muestras de alimentos. Finalicé mi tesis y conseguí el premio extraordinario de doctorado.
Hace 15 años di un paso más y decidió enseñar también en un colegio a alumnos de secundaria y bachillerato. Su contacto diario le ha permitido comprobar cómo ya no existen barreras y tanto chicos como chicas se interesan por la ciencia.
Creo que es fundamental el papel del profesor de ciencias en estas etapas. Es el momento de transmitir la pasión por la ciencia, tanto a chicas como a chicos. Ese es mi granito de arena para lograr que las mujeres se dediquen a tareas científicas tanto como los hombres.
Posiblemente una de las ramas de la ciencia más complicadas de explicar para todos los que somos ajenos a ese mundo es la física cuántica. Te voy a presentar ahora a una mujer que se dedica a investigar la superconductividad. Ahora le preguntamos lo primero, claro, ¿esto qué es? Leni Bascones es científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Leni, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Gracias por atendernos. Oye, la superconductividad, ¿qué tiene que ver esto con la física cuántica? ¿En qué trabajas? Dicho de otra manera, Leni.
Bueno, la superconductividad es un estado de la materia, en particular es un estado electrónico, tiene algunos materiales tienen una propiedad que hacen que la corriente eléctrica pueda pasar por ellos sin gastar energía. Normalmente los cables de cobre que tenemos en casa, la corriente eléctrica puede pasar, es decir, son metales conductores, pero gasta energía y en particular uh-huh. Pues eso lo notamos en la factura de la luz y en el gasto energético. Con estos materiales superconductores, pues ese gasto energético no se produce. Y eso es gracias a que los electrones están en un estado cuántico, ¿vale? En un estado colectivo cuántico en el que, bueno, pues además forman parejas. Uh-huh. Eso es lo que estudiamos.
¿Y qué estás investigando? ¿Nuevos materiales que sean mejores conductores?
Sí. Bueno, en particular lo que estudio yo son materiales en los que realmente debido a las interacciones que hay entre los electrones, se producen estados colectivos, en particular, muy especialmente los superconductores, pero no solamente ellos. Y estos estados, bueno, yo estoy en el ámbito fundamental de entender por qué se produce. En este momento estoy en un tipo de sistemas concretos que son, hay un material muy famoso que es el grafeno. Sí. Y en particular, pues recientemente se ha visto que si rotamos dos láminas de grafeno un grado, o sea, el grafeno es una lámina de átomos de carbono, si lo rotamos un grado, pues se encuentran estados superconductores y unos aislantes que no esperábamos. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando entender. Y bueno, pues eso esperamos que en un futuro pues sí pueda tener algún tipo de aplicación pues a nivel de dispositivos, etcétera.
Por ejemplo, ¿qué aplicaciones?
Los superconductores en sí, no sé decirte si lo tendría el grafeno porque ocurre en mucho, el grafeno en este material ocurre a temperaturas muy bajas, pero por ejemplo, ahora actualmente los superconductores se utilizan muchísimo cuando necesitamos tener imanes muy potentes, crean electroimanes muy potentes, como por ejemplo los que tenemos en las máquinas de resonancia magnética de los hospitales, pero también en lo que son los grandes aceleradores, como el CERN, de las partículas, o sea, donde se estudian las partículas elementales, ahí eso está basado en imanes superconductores. A otro nivel, pues con los superconductores se pueden hacer generadores y motores más ligeros y potentes, y, por ejemplo, también en una forma muy contra, digamos, en otro tipo de aplicación, sirven para medir los campos magnéticos del cerebro, o sea, para los encefalogramas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, algunas aplicaciones.
Te iba a preguntar, Reni, la última. ¿Tu vocación fue un poquito más tardía? Antes hablábamos de esa niña de 9 años que quiere ser astrofísica. Tú llegaste un poquito después, ¿no?
Sí, bueno, yo digamos, cuando era adolescente yo quería ser diseñadora de moda. Y no fue, de hecho, cambié pues ya cerca de los 17 años y al final, cuando tuve que elegir, elegí entre física e historia.
Caramba.
Sí, eran un poco diferentes, pero a la hora de la verdad no sé, era el tipo de conocimiento. Llegué también a la física por la astrofísica, es decir, también es lo que me inspiró, porque en gran medida es lo que conocemos cuando no hemos
estudiado. Sí, es lo que más entendemos, con lo que más alucinamos a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, digamos, la astrofísica es obviamente lo que más nos parece entender, pero por ejemplo hay áreas como la física de partículas que no la entendemos, pero de alguna manera nos la han contado más, o sea, no la entendemos, quiero decir, cuando somos personas que no estudiamos, las personas
ya,
que
ya,
la investigan.
Ya, te entiendo.
Pero de alguna manera nos la han contado más o nos ha parecido más llamativa. De hecho, yo después de querer ser astrofísica pasé a la física de partículas y al final fue en el último momento, cuando terminé la carrera, cuando decidí que lo que quería era dedicarme al área en el que estoy ahora, que es la física de la materia condensada. Y realmente, bueno, pues es fascinante.
Qué bien. Leni Vascones, científica en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Gracias. Cuando termines con este trabajo, te digo lo de antes a tu compañera. Del grafeno, lo contamos. Apasionante. Gracias, Leni.
Perfecto. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Mira, esta mujer con tan solo 24 años ha sido capaz de llevar a cabo un proyecto para investigar el cáncer de mama y de pulmón. Se llama Carmen Ortega y ha encontrado lo que denomina un nuevo biomarcador.
Un tipo de imagen médica que es rutinaria en el diagnóstico de los pacientes oncológicos. Lo que hacemos esencialmente es medir la distancia entre el centro del tumor y el punto del tumor donde se encuentran las células tumorales que están metabólicamente más activas, es decir, que están consumiendo más energía o incluso podríamos decir mostrando un comportamiento más agresivo.
Has oído bien, ¿eh? 24 años. Esta investigadora predoctoral cuenta con la ayuda de la Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de Castilla-La Mancha. Un avance en la ciencia que nos permite descubrir la evolución de los tumores en este tipo de enfermedad.
Nos permite anticipar cómo va a evolucionar el tumor de un paciente y establecer cuál es el riesgo real de su enfermedad en el momento del diagnóstico. Es decir, los tumores en los que las células más agresivas o más activas están más lejos del centro y por tanto muestran un mayor valor de nuestro marcador, han manifestado en general una peor evolución de la enfermedad. El objetivo final sería incluir la medida en el arsenal de herramientas de las que disponen oncólogos y radiólogos a la hora de tomar las decisiones terapéuticas y establecer qué tratamiento administran a cada paciente.
Brutal. Carmen desconoce de dónde le viene la vocación, pero lo que sí sabe es que gracias al apoyo de su familia, de sus amigos, pues está cumpliendo el sueño.
La verdad es que no soy capaz de establecer un momento puntual, un momento concreto. Al final, tras la vocación científica se esconden pues la curiosidad y la inquietud y el hambre de conocimiento que cada uno decide aplicar a su vida de una forma u otra. En mi caso tengo la suerte de poder hacerlo además profesionalmente dedicándome a la investigación y la verdad es que siempre he contado con un entorno y una familia que me ha empujado a perseguirlo.
No me extraña. Mira, te presento a otra mujer protagonista en otro campo de la ciencia, la geología, en concreto los volcanes. Se llama Marta López y es doctoranda del Instituto de Geociencias de Barcelona. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, has empezado hace unos meses, lo de doctoranda queda muy pomposo, pero quiere decir que estás haciendo la tesis, ¿no?
Exacto, sí.
Correcto, es que doctoranda parece y digo, bueno.
Sí, suena raro.
Oye, has empezado una tesis sobre la gestión del riesgo en las islas volcánicas. ¿Qué buscas? ¿Qué pretendes?
Bueno, sobre todo mi mayor motivación era poder poner a servicio de la población todo lo que yo tenía dentro, las ganas de ayudar, y lo he encontrado con esta tesis doctoral y espero que ya vaya toda mi trayectoria enfocada a eso, y es evaluar la peligrosidad, el nivel de peligrosidad que podemos encontrarnos en una isla volcánica. Concretamente yo trabajo en Tenerife. Y ver, bueno, pues cuál puede ser el impacto de todos estos eventos geológicos en la sociedad y poder buscar soluciones para mitigar el riesgo y minimizar la exposición de la población a ese riesgo.
Yo hace relativamente pocos años, despegando de Catania, en Sicilia, sobrevolando el volcán, el Etna, la verdad es que era impresionante el humo que salía, y estas últimas fechas atrás está en erupción, creo. O sea, esto es
sí.
directamente puede afectarnos ahí donde hay un volcán, ni en Tenerife ni te cuento, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, nosotros en lo que digamos queremos centrar nuestra, bueno, mi tesis y la investigación que llevamos a cabo en el instituto, ya no solo es a nivel local, que podría ser en este caso la isla de Tenerife como tal, sino también el impacto que podría tener a mayores escalas, es decir, una erupción volcánica. Pero ya no solo me dedico a erupciones volcánicas, sino también estamos hablando de efectos que se pueden desencadenar a raíz de esa erupción, como un deslizamiento.
¿Qué?
Un tsunami, es decir, una erupción genera una liberación de energía muchas veces que puede generar un deslizamiento de gran magnitud y al impactar contra el océano, un tsunami que no solo afecta a las costas de Canarias, sino a prácticamente todo el Atlántico. Entonces tenemos que siempre tener puesto en vista pues todas esas cadenas de que se pueden generar de eventos y hasta dónde puede llegar el impacto.
Uh-huh. Oye, tu vocación. ¿Te vino desde pequeña y en concreto las piedras y el subsuelo?
Bueno, sí, podría decir que tuve la suerte desde pequeña ya encontrar esa vocación. No todo el mundo puede decirlo, entonces me siento afortunada en ese sentido. Desde pequeñita a mí ya me llamaba la atención los volcanes, los tsunamis, los terremotos, todo este tipo así de desastres.
Ah, muy
y
bien.
A poquito a poco, sí, muy, muy alentado. Y entonces a poquito a poco yo me fui informando, me encantaban esto de los libros, los cuentos ilustrados y demás, y a partir de ahí ya empecé yo mi camino vocacional completamente por la geología, por las piedras que conocemos todos. Pero
sí,
vamos,
sí,
piedras entiendo. He tocado pocas en la carrera.
La colección de minerales, que seguro que alguna
sí,
te ha caído.
Típica.
Alguna te ha caído. Oye, existe, y quiero pensar que cada vez menos, ¿Pero tú lo has sufrido, tú has vivido techo de cristal hacia las mujeres en el mundo de la ciencia? A lo mejor tus profesoras seguro
sí.
que más, pero tú.
A ver, claro, yo tengo la suerte de pertenecer ya a una generación que
claro.
esto empieza un pelín a mejorar. Lo que pasa que aprovecho ya para lanzar aquí el mensaje de que todavía falta muchísimo.
Uh-huh.
Yo no puedo decir o he tenido la suerte de no haber vivido ninguna experiencia de este tipo. Seguro que hay muchísimas mujeres, desgraciadamente, que pueden contar alguna historia de que la hayan vivido. Yo he sido afortunada en ese campo. Vamos a ver también lo que nos depara el futuro. He tenido alguna anécdota de distinción entre hombre y mujer. Es decir, yo me acuerdo en una salida de campo en que había que preguntar a la gente de la calle, bueno, pues a una inundación que hubo en Andorra, por ejemplo, pues que recordaban de esa inundación y demás. Y recuerdo la situación anecdótica de formular yo la pregunta. Y la persona que respondía de la calle, pues respondía mirando a mi compañero, que era un
ya.
chico. Entonces
vale.
era como, faltaba el contacto visual con yo,
ya.
que era la mujer, digamos.
Ya.
Anécdotas de estas, varias.
Bueno, pero imagino que, como dices, queda mucho por recorrer, pero se ha recorrido. Nos quedamos, por lo menos, con ese mensaje, ¿no,
Marta? Efectivamente, por suerte.
Oye, ¿qué le dirías a esas chicas, a esas adolescentes o incluso niñas, que quieren ser científicas? ¿Les animas por tu experiencia?
Y tanto, es decir, cualquier trabajo o salida profesional que sea completamente vocacional, que vayan a por ello. Es decir, no hay que pensar en si esa salida es la investigación o si es la fontanería. Es decir, es tu vocación, pues persíguela, porque te tienes que levantar cada día yendo a trabajar algo que te tiene que gustar. Independientemente de lo que cueste, la investigación, desgraciadamente, en nuestro país no es fácil y se pasa muy mal por el camino, y yo no puedo todavía decir mucho porque acabo de empezar, pero bueno, de experiencias que tengo de gente que va por delante mío, bueno, pues lo típico, ¿no?, de que lo vas uh-huh. a pasar mal y a ver de qué vives, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que llena mucho más, que es eso, de sentirte realizado en tu trabajo. Entonces, animo a todas aquellas que se quieran dedicar a la investigación o a lo que sea, a que lo hagan. Y sobre todo que no escuchen esas opiniones negativas que intentan desviarle de su camino.
Qué bien. Bueno, pues ese techo de cristal lo estáis rompiendo vosotras y me temo que nosotros también tenemos que ayudar mucho todavía a romperlo. Uh-huh. Marta, gracias. Marta López.
Muchísimas
gracias
a vosotros.
Doctoranda, qué bonito queda eso, en el Instituto de Geociencias de Barcelona. Trabaja
muchísimas
en Tenerife,
gracias a vosotros.
Gracias, Marta. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy hemos querido hablar de ciencia. Se nos va a llenar la boca dentro de unos días con el 8M, la mujer. Pues mira, nos hemos adelantado. Cada vez más mujeres se lanzan a la carrera científica y eso es muy buena noticia. Hoy hemos hablado sobre vocación y sobre aquellas que ya tan jóvenes son referentes en lo suyo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del espectacular incremento que han experimentado las reservas de vuelos y vacaciones para este verano, sobre todo desde el Reino Unido. Esto en un día en el que el presidente del gobierno ha hecho de la necesidad virtud. Me explico. Ha aprovechado que tenía que dar explicaciones en el Congreso sobre el estado de alarma y ha hecho uno de esos anuncios que acaparan titulares, pero que cuando rascas dices, bueno, en fin, visto los precedentes, no ha dado detalles. Sánchez ha avanzado que el gobierno aprobará nuevas ayudas para los sectores más afectados por la pandemia por valor de 11.000 millones de euros.
11.000 millones de euros para seguir apoyando durante las duras semanas que todavía tenemos por delante para definitivamente superar la pandemia a sectores que eran competitivos antes de la pandemia y que ahora se encuentran, lógicamente, en una situación extremadamente difícil, compleja, como es el sector turístico, la hostelería, la restauración o el pequeño comercio, entre otros.
Como te digo, Sánchez no ha precisado si serán ayudas directas o no, si habrá quitas o prórroga de créditos ICO. A la espera de que se aclare todo esto, José Luis Izuel, presidente de Hostelería de España, valora positivamente el anuncio.
Buena noticia, vamos a ver cómo se concluye, vamos a ver esa letra pequeña, confiamos que sean las ayudas que necesitamos.
La clave es que sean ayudas directas. Es lo que destacan tanto la COE como la Asociación de Trabajadores Autónomos. Escuchamos a Antonio Garamendi y a Lorenzo Amor.
Las organizaciones a las que yo represento lo que están planteando es que en muchos casos necesitan ayudas directas.
Y que no sean experimentos de quita de esto y del otro. Esas ayudas tienen que llegar cuanto antes, si es posible a final de mes.
Está claro que son urgentes esas ayudas directas. Hay 1 millón de autónomos que acumulan pérdidas de más de 30.000 euros... y 300.000 autónomos ya se plantean cerrar definitivamente. Enseguida hablamos de esas reservas para las vacaciones de verano, ojalá sea un buen termómetro. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Comenzamos con una información que interesa y mucho a los que hayan cobrado un ERTE. Los ministerios de Trabajo y Hacienda estudian fórmulas para que no tengan que pagar en la próxima campaña de la renta.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la idea es que los trabajadores no tengan una especial penalización por haber cobrado del Servicio Público de Empleo. Esto evitaría que las declaraciones de la renta salgan a pagar, que es lo que ocurre cuando un empleado tiene dos pagadores. Ojito, que no sé si llegan a tiempo, ¿eh? Más.
El precio de la vivienda cayó un 2% el año pasado.
El precio medio del metro cuadrado se sitúa en 1.600 euros. Es un 23% menos que en el año 2008 en plena burbuja inmobiliaria. En el último trimestre del año, las tasaciones aumentaron más de un 10%, lo que indica que se ha iniciado la recuperación del sector.
Endesa aumentó en 2020 su resultado ordinario un 36% hasta los 2.132 millones de euros.
Este crecimiento de sus beneficios le permitirá distribuir un dividendo un 6% superior a lo previsto, 2,14 euros por acción. El consejero delegado de la compañía, José Bogas, ha destacado que se ha superado el reto que ha supuesto el coronavirus y Endesa está más preparada que nunca para el futuro.
Tenemos unos resultados, yo diría, excelentes. Hemos avanzado en la política de flexibilización de Endesa en el sentido de preparar a la compañía para los retos futuros, que creo que estamos mejor preparados después de este año 2020.
Y el último.
Espera. 2,014 euros por acción, que lo dije mal. 2,014. Decías, Belén.
Decía que ahora el último titular de esta jornada. Finaliza sin acuerdo una nueva reunión entre el PSOE y Podemos para regular el precio de los alquileres.
El equipo del ministro Ábalos ha trasladado a la formación morada que la aprobación de la nueva ley de vivienda se retrasa hasta marzo. Hoy, por cierto, hemos conocido que el alquiler medio se situó el pasado año en 800 euros, un 7% menos. Esto sin intervención del Estado, como quiere Podemos. Por cierto, Belén, ¿me está oyendo Diego?
Pues te está oyendo desde la habitación de al lado,
Desde el despacho de al lado, dilo bien.
Cope San Sebastián de los Reyes, pues en el despacho de al lado Diego.
Pues nada, pues Diego, un beso muy fuerte, chavalote, que me ha encantado verte esta mañana. Hala, gracias Belén.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Es que Diego es un chico muy especial, casi como el tuyo, fíjate, ahí lo dejo.
Sí, yo me quedo con Diego también.
Bueno, pues eso. Oye, ¿qué noticias destacas hoy y por qué?
Pues mira, yo me quedo con esta batalla que hay entre el PSOE y Podemos, Ábalos y Podemos por el tema del alquiler, ¿no? Del tope del alquiler en las viviendas, que es un desastre. Berlín,
¿Quién va a ganar?
Bueno, yo espero que gane Ábalos, porque es que esto ya se ha aprobado en otras ciudades y ha sido dramático y han tenido que dar marcha atrás. El lunes hablábamos de la situación de Barcelona y hablábamos del eje París-Barcelona, ¿verdad? Y qué gobiernos tienen en sus ayuntamientos. Y el tema de la vivienda va a ser el eje Berlín-Barcelona. Y en Berlín tuvieron que dar marcha atrás porque era una barbaridad y se destrozó el parque inmobiliario y han tardado 3 años en recuperarlo.
Pues en fin, tomemos nota. Vamos con esa clase de economía. Este lunes, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, confirmaba que a partir de mediados de mayo se reactivarán los vuelos al extranjero, si la cosa sigue así. Los británicos se lanzaron como locos a buscar destinos para el verano. En 24 horas se han disparado las reservas hasta un 600%. Los hoteleros en España respiran algo más aliviados, pero claro, visto lo visto, no quieren lanzar las campanas al vuelo. Marcos es jefe de reservas en un grupo hotelero en Tenerife.
Si eso se cumple y fuese así, y no es el espejismo que vivimos en octubre de este año pasado, que en una semana el picado se disparó, para luego el gobierno británico volver a tumbar debido a sus nuevas restricciones, si fuese así, tendríamos una subida tremenda.
Javier Gándara es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas y director de EasyJet para el sur de Europa. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, mira, me pasan ahora mismo un teletipo de la agencia EFE que dice: la industria del transporte aéreo estará en números rojos durante todo 2021. ¿Tú crees que va a ser así?
Pues desafortunadamente es lo más probable, ¿no? Porque no olvidemos que el año 2020 ha sido muy malo. En España, digamos, ha habido una caída del tráfico del 70%, pero bueno, el primer mes que llevamos del año 2021 ha sido mayor. La caída en España ha sido del 80%, ¿no? O sea que, a pesar de que esperemos, ¿no?, que a partir del verano empiece esa recuperación, pero va a ser lenta, con lo cual es bastante probable que sí, que las compañías aéreas también en 2021 perdamos dinero. Y de ahí lo fundamental de que sobrevivamos para garantizar también la conectividad y, por supuesto, el turismo.
Claro. En cualquier caso, esa noticia, ese incremento de reservas del Reino Unido puede empezar a ser un cambio de tendencia, ¿no? Por lo menos hay que agarrarse a esa esperanza, ¿no te parece?
Sí, hombre, lo que queremos primero es que demuestre una cosa que llevamos tiempo diciendo, ¿no? Es que la gente quería viajar antes y la gente sigue queriendo viajar, ¿no? Durante y después de la pandemia. Eso es un poco la única cosa buena, de las pocas buenas que hemos aprendido, ¿no? También es cierto que hay que ser cautos, porque de momento lo que ha dicho Boris Johnson es que a partir del 17 de mayo es cuando un poco dirá si al final va a ser posible viajar al extranjero desde el Reino Unido. Y entonces, bueno, de entonces hasta la fecha se pueden cambiar bastantes cosas, pero lo que sí es cierto es que la gente se ha lanzado a reservar, porque la gente, repito, quiere viajar, porque viajar es algo inherente a la naturaleza humana.
Totalmente, y no te digo yo las ganas que tengo. Pilar.
Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por ejemplo, esas reservas en EasyJet, ¿cuánto han subido? ¿Cuánto se han incrementado desde el anuncio ayer de Johnson?
Pues en el caso de EasyJet, lo que es reservas de vuelos se ha incrementado más de un 300% y reservas de paquetes vacacionales, de vuelo más hotel, más de un 600%, ¿no? O sea que realmente ha sido, bueno, pues la demostración de que, en este caso los británicos, ¿no?, pero pasará también en el futuro con los alemanes y otros, pues están desesperados por viajar. Y además muchas de esas reservas han sido a los principales destinos españoles, como Málaga, como Alicante, como Palma, Ibiza, Barcelona, etcétera, ¿no? Es el primer origen de turismo a España, el británico, el turismo internacional, y por eso yo creo que pues son noticias alentadoras, pero que hay que tomarlas con cautela.
¿Tenéis alguna medición o alguna perspectiva de cómo influyen las vacunas en todo esto? Es decir, a medida que avancemos, ¿va a ser una progresión matemática las reservas?
Bueno, nosotros pensamos, digamos, que las vacunas pues van a ser un elemento más a tener en cuenta, ¿no?, de cara a futuro, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, pues el 100% de la gente que viene a España tiene que hacerse una PCR 72 horas antes, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que, si así lo deciden las autoridades sanitarias, pues entonces que si alguien demuestra fehacientemente que está vacunado, que pueda eximirse, ¿no?, de esa prueba PCR, y eso facilite también que la gente pues pueda venir, porque no olvidemos que una prueba PCR todavía vale más de 100 euros, con lo cual una familia de cuatro tiene que gastar más en hacerse las pruebas PCR que lo que cuesta el billete, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros y decimos es que lo que habría que hacer es un plan integral, a ser posible coordinado entre Europa, donde se estableciese las condiciones, ¿no?, y que en esas condiciones pues tuviese un papel fundamental la vacunación y los certificados consiguientes.
O sea, un pasaporte COVID.
Efectivamente, que yo creo que también la gente está un poco a veces confundida, ¿no? Porque hay gente que dice que se va a obligar a la gente a vacunarse para viajar, y nada más lejos de la realidad. Lo que se va a dar es más opciones. Como decía antes, ahora mismo todo el mundo que tiene que venir a España tiene que hacerse una prueba PCR, pues a lo mejor en el futuro, si así lo deciden las autoridades sanitarias, si una alternativa a no hacerse la prueba PCR es estar vacunado, pues desde luego, bienvenida sea. Pero también si alguien no quiere, digamos, vacunarse, que por supuesto en su derecho está, podrá seguir viniendo como hasta ahora, haciéndose una prueba PCR o otra similar. Y yo creo que por eso, al final, lo que estamos hablando es de distintas medidas, y todas juntas es lo que permitirán que la gente vuelva a viajar de forma segura.
Oye, y desde el punto de vista de empleo, no digo tu compañía, digo como asociación de líneas aéreas, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Cuál es el porcentaje y qué prevéis?
Bueno, pues todavía, digamos, estamos bajo mínimos en lo que se refiere a los vuelos que estamos haciendo, y consecuentemente también pues la inmensa mayoría de los trabajadores todavía están en ERTE, ¿no? Pues a diciembre, por ejemplo, todavía más del 80% de los trabajadores que estuvieron en ERTE durante el confinamiento, en marzo, abril, mayo, seguían estando en ERTE, ¿no? Entonces, bueno, ahora un poco lo que esperamos es que, ya no para la Semana Santa, porque desafortunadamente, salvo a lo mejor algo de turismo doméstico, no se va a dar, pero sí al menos para el principio del verano, pues entre todos pongamos los cimientos para que esa recuperación, aunque sea lenta, que lo va a ser, pero que no nos pase lo del verano pasado, ¿no? Que parecía que esto ya iba para arriba y luego llegó agosto y pegó un bajón.
Y la última, Pilar.
Sí, y Javier, sobre ese paquete que ha anunciado hoy el presidente del gobierno, esos 11.000 millones de euros, que no se saben ni de dónde salen ni cómo se va a articular, pero en fin, ¿a vosotros qué os parece?
Bueno, pues que, como bien dices, que no se saben, digamos, de dónde van a salir. Ya en su día presentaron un plan de turismo con 4.500 millones de euros y todavía no está claro de dónde están. Nosotros lo que hemos visto es que hasta la fecha las ayudas que las hemos tenido fundamentalmente han sido el tema de los ERTEs y el tema de los créditos ICO, pero también yo creo que es importante recordar, ¿no?, que la gente habla de rescates y eso, y en la inmensa mayoría de los casos, no solo en España, sino en el resto de Europa, pues las ayudas a las compañías han sido créditos garantizados en mayor o menor medida por los estados, pero son créditos que va a haber que devolver con sus principales y sus intereses, ¿no? Con lo cual, al final, de momento, en lo que se refiere a ayudas directas, pues no ha habido, y entonces lo que nosotros pensamos es que, sabiendo que el 85% de los turistas internacionales que nos visitan vienen en avión, pues hombre, creemos que la supervivencia de nuestra principal industria depende directamente de la supervivencia de las compañías aéreas. Y por un poco lo de insistir en que bienvenida las ayudas que nos han dado, desde luego, pero creemos que hay que ir más allá e ir a ayudas directas a un sector que es clave y que es más del 12% del PIB español, como es el turismo.
Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Gracias y suerte, Javier.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, un número. Hoy el dato pilar es 3.610 millones de euros.
Hablabas antes de Endesa y estos son los resultados espectaculares también de Iberdrola. Ese beneficio récord histórico, lo que representa elevar un 4,2% las ganancias en el 19 en un ejercicio muy complejo para todas las empresas marcado por esa crisis sanitaria del coronavirus. El crecimiento hubiera sido del 10% si se excluye el impacto COVID, Ángel, que fue de 238 millones de euros durante el ejercicio pasado. Para los inversores, importante, se mantiene el dividendo de 0,42 euros por acción, un 5% más que en el 19.
Caramba, qué bueno. Oye, ¿y perspectivas de inversiones?
Bueno, pues también año récord brutal. Iberdrola, que es una empresa tractora, es decir, que arrastra miles de pymes en sus proyectos, ha anunciado que duplica su plan inversor hasta el año 2030, 150.000 millones de euros, con una meta de 7.000 millones de euros de beneficio final de esa década. Fíjate si es importante que hoy Galán ha explicado que en el ejercicio Iberdrola, con inversiones récord de más de 9.000 millones de euros, ha hecho adjudicaciones a más de 22.000 empresas por valor de 14.000 millones de euros, las mayores de nuestra historia para sostener 400.000 puestos de trabajo. Caramba. En todo el mundo. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Pilar García de la Granja, como siempre, gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao. El pasado viernes vivimos un momento para la historia. Sí, no exagero, ¿eh? El rover Perseverance aterrizó con éxito en Marte. Lleva 5 días por ahí dando paseos y la NASA ya ha difundido las primeras imágenes que ha capturado el robot en Marte. Hemos podido escuchar los momentos previos de la llegada del Perseverance. Ahora, gracias a un vídeo difundido por la NASA, podemos ver cómo fue el aterrizaje.
La navegación ha confirmado que el paracaídas se ha desplegado. El escudo térmico se ha apartado. Esto permite que tanto el radar como las cámaras vean por primera vez la superficie. El Perseverance continúa descendiendo en paracaídas. Estamos ya a unos 300 metros de la superficie de Marte. Touchdown confirmado. El Perseverance ya a salvo en la superficie de Marte, listo para comenzar a buscar signos de vida antigua en el planeta.
A lo mejor es lo del touchdown. Touchdown confirmado. El vídeo es espectacular, ¿eh? Empieza desde el momento en que se abre el paracaídas, luego cómo se acerca cada vez más hasta que toca la superficie del cráter Jezero. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna. Jorge Alcalde, ¿qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿es la primera misión de Marte que consigue fotos o imágenes en color?
No, en color no, pero con esta calidad, ya, con esta precisión y con esta información tan específica no se habían obtenido fácilmente. Hay que tener en cuenta que este aparato lleva más de una decena de cámaras y de receptores de información visual que transmiten pues una precisión casi como si estuviésemos haciendo la foto nosotros, lo que está ocurriendo a 480 millones de kilómetros, así que es apasionante recibir esas imágenes, desde luego.
Oye, te lo digo yo, que soy un tipo duro donde los haya. ¿Te emocionaste, macho?
Claro. Lo otro, fíjate, esos 7 minutos de aterrizaje que fueron dramáticos. Sí,
a las 10 menos 5.
Sí. No se sabía realmente lo que estaba ocurriendo. Todo lo que estábamos viendo, ese touchdown que recibimos en directo, realmente había ocurrido 11 minutos antes, porque son 11 minutos lo que tarda la señal en llegar. De manera que llegaba una señal de algo que ya había pasado, se supone que la Perseverance ya estaba allí arriba, o no, o se había escacharrado, y estábamos esperando medio mundo, yo creo que todo el mundo, a que llegase esa señal de que había aterrizado correctamente. Uh-huh. Y cuando llega la primera imagen en blanco y negro, la primera, de que realmente estaba funcionando, pues oye, es emocionante, se te ponen los pelos de punta, sin duda.
Qué bien. Oye, ¿ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, ahora está todavía empezando a despertarse, ¿eh? Esto es casi como un animalito que acaba de nacer y poco a poco se va poniendo de pie, tembloroso, empieza a dar sus primeros pasos y luego hasta que ya se separa de la madre y puede recorrer un terreno él solo, pasa un tiempo. Está empezando a tomar imágenes, está empezando a tomar algún sonido. Dentro de poco iniciará sus movimientos de largo recorrido a explorar ese cráter Yashiro. Perdón, que le he pegado un golpe al micrófono. Que
¿eso ha sido tú, macho?
No ha sido ninguna señal de Marte.
Antonio Mora ha metido aquí una batería de Led Zeppelin.
Mea culpa.
¿Ha sido tú?
Que le he pegado al micrófono un golpe.
Pero le has pegado con un puñetazo. ¿Qué has hecho?
Ya sabes que yo hablo muy expansivamente, muevo mucho las manos y pues me he encontrado con el micrófono en el camino de mis manos.
¿Pero tienes un gong al lado de esos?
algo parecido. Bueno, fíjate, estaba haciendo con las manos el recorrido circular que tiene que hacer este cráter, este robot, alrededor del cráter Jet Zero. Un recorrido de varios centenares de metros. Esto lo empezará a hacer el fin de semana que viene, si todo va bien. Y a partir de ahí es cuando empieza realmente la misión. Uh-huh. Obtener resultados, muestras, enviar imágenes y dentro de unos años analizar esas imágenes y ver si realmente ahí hubo o no hay vida en Marte.
Apasionante. ¿Hablamos del COVID?
Sí, claro que sí.
Venga. Novedades sobre las vacunas. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha dado a conocer mediante un análisis que la vacuna de Johnson & Johnson tiene una eficacia del 66% con una sola dosis. Esto es una notición.
Sí, bueno, es una eficacia poderosa para una sola dosis. Hay que reconocer, de todas maneras, que es menor que algunas otras vacunas, porque puede ser un poco engañoso, ¿no? Esto de pensar, bueno, con una sola dosis, 60% y pico, pues con dos, pues ya estamos en el 120%, ¿no? si fuese posible. Bueno, no es así, porque la vacuna de Johnson & Johnson está diseñada fundamentalmente para aplicar con una sola dosis. Es decir, que en el régimen habitual en la que esta vacuna se produciría, tiene menos eficacia, de momento, que las de Pfizer o las de Moderna. Pero es una buena noticia porque un 60% está muy por encima de lo que habitualmente se exige como mínimo para una vacuna, y sobre todo por eso, porque al ser una sola dosis, permite ampliar masivamente el número de personas inmunizadas, que es ahora lo más importante. Claro. Subir el porcentaje de inmunizados lo antes posible.
Claro, más allá del aspecto científico que lo tiene, es que se cambiaría, se aceleraría el ritmo de vacunación.
Claro, porque siempre se ha dicho desde el principio, desde que en el verano pasado ya empezaron a aparecer las primeras noticias prometedoras sobre vacunas y había una especie de carrera. ¿Cuál será primero? ¿La de Pfizer, la de Moderna, la de Oxford? Siempre se dijo, todas. Necesitamos todas. Cuantas más, mejor. Claro. Cuantas más que tengan porcentajes cercanos al 60%, mejor. Eso hace que cada semana no haya 100.000, sino que haya 1 millón o 2 millones o 3 millones de dosis puestas y, por lo tanto, cada vez estemos más cerca de alcanzar una inmunidad suficiente.
Uh-huh. Oye, la última, y te pido brevedad, Jorge. Sobre sí. AstraZeneca. En Alemania dicen que solo han administrado el 15% de esta vacuna a AstraZeneca porque la gente no se fía. ¿Hay motivos?
No hay motivo del todo. Aquí hay un poquito de ciencia y un poquito de política. Es verdad que esta vacuna tiene un porcentaje menor de eficacia que la de Pfizer y de Moderna. Es verdad que esta vacuna, como sabes, no se puede poner en mayores de 55 años. No porque sea mala, sino porque no hay datos estadísticos suficientes sobre esa población. Pero también es verdad que Alemania ha sido la que ha liderado la batalla contra la empresa AstraZeneca. Bueno, por esa pequeña batalla que hay entre la Unión Europea y esta compañía por algunos desacuerdos a la hora de firmar y comprometer los contratos. Y eso ha condicionado también la publicidad, la comunicación que se ha hecho a la población y, por lo tanto, cómo la población ha recibido esta vacuna. No hay riesgo, ni mucho menos, con esta vacuna, que es súper segura y súper eficaz.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles. Gracias, Jorge.
Pasa buena noche y hasta otra.
Adiós, chao, chao. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero pues aparece por aquí hoy, creo que para contaros una historia, ¿no? Hola, Julius.
Hola, Gelote. Sí, una historia, la del presidente del gobierno que se la come en forma de zas.
¡Zas en toda la boca!
Ese, a esa,
ahí va,
esa.
Ahí va, ahí va.
Ya verás qué historia más bonita. Mira, que hoy tuvo que...
Que me he equivocado, tío.
Sí, pero que es una historia muy bonita. Tú escucha, mira. Hoy tuvo que ir a explicar sus cosas por lo del estado de alarma y tal. Habló de eso y de lo que se le puso en la Moncloa. Y sin avisar, sin anestesia, dijo algo grande, muy grande. Bueno, dijo algo histórico, que es como son todas sus cosas.
Y sin embargo, creo que con una cierta perspectiva podríamos también ser conscientes de que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápida, apremiados por la necesidad de reactivar la economía, de remediar la fatiga emocional, que después de una experiencia insólita como fue el confinamiento tan duro que hicimos durante el mes de marzo del año pasado, pues evidentemente sufría nuestra sociedad.
Qué bien redactado está. El de los discursos se le ocurra, ¿eh?
Sí, bueno, no voy a entrar en la justificación, que eso ya es terrible. Vamos a ver, Pedro. Así que dices tú que hicimos, en plural, una desescalada demasiado rápida. Y a esa conclusión tú has llegado porque ahora dices, tienes cierta perspectiva. 7 meses, Pedro. 7 meses has necesitado para tener perspectiva. Pues ya lo decía la ciencia el mismo mes que iniciaste la desescalada. Bueno, igual la tuya no, pero la otra, fijo. Otra cosita, que me estás liando y me pierdo. En julio dijiste que ya habíamos acabado con el virus. Y hoy has dicho que estamos en la recta final. ¿En qué quedamos, Pedro? La recta final suele ir antes de acabar. Si acabamos en julio, ahora no puede ser esa recta. Igual es otra. O es curva. Vete tú a saber. Por cierto, para los que piensen, Herrero, contigo es imposible. Criticas cuando Sánchez no hace algo y cuando lo hace. Pues ya me adelanto yo. Las cosas hay que hacerlas cuando toca y como toca. Si no se hacen, mal. Y si se hacen, pero tarde y de pasada, mal también. Así que... Por tardar 7 meses en reconocer que instó a una desescalada demasiado rápida tras la primera ola, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva
¡Santa la boca!
Gracias, Julius.
A ti, salao.
Vínculo de evitar ogni spostamento.
Hace un año en el que la palabra confinamiento empezó a sonar a algo serio. Italia decidió confinar 11 municipios y esto ya empezó a sonar a las barbas del vecino. Aquí estaban las puertas abiertas. Llegamos tarde, como a casi todo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Cuantas más noches de disturbios, más claro queda que eso es una amalgama de antisistemas y profesionales de la violencia. Como la respuesta política es más que tibia, pues nada, otra noche de destrozos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés.
Un jueves super porque encontrarás todo con un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda, toda.
El Superjueves te espera para que puedas hacer tus mejores compras.
Llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés, aprovechalo.
Consulta horarios y aperturas en outlet.elcorteinglés.es.
Esto es muy fácil, que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, no te lo vas a creer que hemos ganado con la fecha de nuestra boda. Mira.
23 de noviembre de 2007, pero si nos casamos el 26.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!